con Expósito, la última hora en La Linterna.
COPE, estar informado.
La verdad es que hay apellidos, hay sagas, hay gente que solo con escucharles te provocan cierta sonrisa. Y con la que está cayendo, nos hace falta cuando menos sonreír un poquito. Y es que el apellido Da Rosa, Pepe, su padre, como no, está en nuestra memoria y es de esa gente que a la fuerza te insufla buen rollito, te insufla humor. A pesar, como digo, de la que está cayendo. Un abrazo, Pepe, gracias por el saludo. Hace exactamente ahora, hace 48 horas, el infierno había estallado ya en Adamuz, en ese pueblo un poquito al norte de Córdoba. Hace 2 días, un cuarto de hora atrás, se había producido el gran impacto de los 2 trenes, el Lirio y el Alvia. Última hora, 2 días después. Nekane Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal, Ángel? Buenas tardes. Te cuento lo más reciente. Las grúas han conseguido levantar y desplazar los vagones del tren Lirio que estaban volcados. Esto va a permitir que en las próximas horas se pueda abrir una vía para que entre la maquinaria pesada y que se pueda llegar hasta la Alvia con coches destrozados donde podría haber cadáveres. En cuanto al balance oficial de víctimas, al menos 42 personas han muerto, 10 de ellas han sido plenamente identificadas. Hoy han rescatado a los 3 cadáveres que habían sido localizados en el Alvia y un fallecido más que ha aparecido en uno de esos vagones. 37 personas están ingresadas en los hospitales, 9 se encuentran en la UCI, 86 heridos han recibido el alta. Y sobre la investigación, el ministro Marlaska ha dicho hoy que todas las hipótesis están abiertas y también hemos escuchado al ministro Puente. Ha pedido esperar a las pesquisas técnicas, dice que todavía estamos en una fase muy inicial antes de sacar conclusiones sobre lo ocurrido.
No deja de ser curioso, Puente pidiendo prudencia, esperar. Amigo, cuando uno tira de la hemeroteca del Twitter y de las redes. En fin. Cristina Álvarez, Pepe Zamorano hijo de 12 años y Félix, el sobrino. Viajaban juntos desde Punta Umbría rumbo a Madrid. Murieron todos en el acto. Solo sobrevivió la hija menor del matrimonio, 6 añitos. La encontraron unos guardias civiles caminando sola por las vías, imagínate. El viaje se había organizado como regalo de Reyes para los niños, para ver el Bernabéu, el musical del Rey León en Madrid y a la vuelta. Tú imagínate esa niña. Pablo B., maquinista, 27 años, natural de Alcorcón, Madrid, muy aficionado a la fotografía. Fue quien recibió el impacto inicial en el Lirio. No le dio tiempo a frenar. Se estampó literalmente contra el tren que había descarrilado. Estaba trabajando, claro, no iba de viaje. Samuel Ramos Sánchez, un agente de la Policía Nacional destinado en la Brigada Provincial de Extranjería y Fronteras en Madrid, había sido padre hace poco más de un año. Volvía a su puesto de trabajo en el momento del accidente a Madrid. María Claus y Óscar Toro, 2 periodistas onubenses, pareja dentro y fuera del trabajo. Estas son algunas de las historias de fallecidos en el accidente. Que no se nos olviden los nombres propios. Mira, supervivientes o directamente protagonistas de un milagro. Marta tenía previsto viajar en ese tren, pero estaba en urgencias del Hospital Reina Sofía cuando ocurrió el accidente y no llegó. Javier del Val, un autónomo sevillano, perdió el tren tras alargar una celebración con amigos, tenía billete, pero tampoco llegó a tiempo. Hoy, fíjate lo que me llega. Hoy me llega este mensaje. Han puesto un solo bus de refuerzo para mañana en el que vendrá mi mujer. Han reforzado los servicios de Iberia a 150 euros billete. Una absoluta vergüenza y un auténtico escándalo. Responsabilidad casi exclusiva del Ministerio de Transportes. Aunque parezca mentira, Málaga y la Costa del Sol están absolutamente incomunicadas con Madrid, salvo que tengas coche propio o mucho dinero para viajar. Ojo, van a seguir así fácil 2 semanas más, ¿eh? Este es un mensaje de uno de los familiares que sigue esperando allí. Y al final o pagas para viajar, o directamente tienes coche o te aguantas. Y mi postdata. Insisto en que es pronto para hablar de política tras el desastre, para hurgar en la herida con según qué nombres y con partidos y tal, de acuerdo, pero tan solo un recordatorio de estos años. Alguien me dijo en su día que el Ministerio de Fomento, de Transportes, de Obras Públicas, como se llame, el de toda la vida, es el Ministerio del Gasto, porque es el que tiene dinero y el que no transfiere competencias para el tren, para los aviones, para las autovías. Bueno, pues durante la época de Pedro Sánchez, al frente del Ministerio del Gasto, José Luis Ábalos le sustituyó a Raquel Sánchez, después de todos los escándalos y toda la basura, de quien nadie se acuerda, pero la premiaron con la presidencia de Paradores, y Óscar Puente. Ah, por cierto, en la época de Ábalos, Coldo, consejero de Renfe, te lo juro, manejando el gasto, manejando miles de millones, Ábalos, Coldo de consejero y luego el rey del Twitter, Óscar Puente. Claro, ves la tropa y dices, ¿qué podría salir mal?
Expósito, La Linterna.
Repasamos las noticias de este martes 20 de enero. Nekane, tenemos más cosas.
Eso es, por ejemplo, te cuento que Macron dice que prefiere el respeto a los matones después de que Trump publicó una conversación con el presidente francés.
En esos mensajes, Macron ofrecía al presidente estadounidense organizar una reunión con los líderes del G7 en una cena en París. Francia ha pedido a la Unión Europea que suspenda el acuerdo comercial con Estados Unidos, pero es que Trump, pues oye, te publica los mensajes que le han mandado al número privado y se queda tan pacho.
Y precisamente von der Leyen apuesta por reducir la dependencia europea de Estados Unidos y abre la puerta a la India.
La presidenta de la Comisión ha anunciado que está a punto de cerrar un pacto comercial con la India. Von der Leyen, en declaraciones en Davos, cree que son un error los aranceles de Trump, esas amenazas, y prepara una respuesta firme y proporcionada.
Miles de personas están sin luz, calefacción ni agua en Kiev a 12 grados bajo cero tras un ataque ruso.
Han lanzado misiles y drones contra empresas de la industria militar y contra plantas energéticas. El Kremlin dice que son las consecuencias a los ataques terroristas contra objetivos civiles en Rusia. Zelensky pide refuerzos para su defensa antiaérea.
La exmujer de Coldo dice que el reintegro de gastos en el PSOE se hacía siempre en efectivo.
Patricia Uriz ha declarado en la Audiencia Nacional. Allí ha explicado que su ex marido, Coldo, adelantaba los gastos y luego llevaba los tickets al partido. Según ella, Coldo no tenía bizum ni sabía hacer una transferencia. Lo que viene a ser un buen consejero de Renfe, para eso le meten en el consejo. Uriz ha negado un incremento patrimonial ilegal por la venta de mascarillas. Dice que todos los pisos y coches que compraron están justificados.
El PP consigue la presidencia de la Asamblea de Extremadura por mayoría simple y sin el apoyo de Vox.
Los de Abascal acusan a los populares de estar bloqueando cualquier posibilidad de acuerdo y de llevar a la región a una repetición electoral. María Guardiola dice que Vox está negociando como si hubieran ganado las elecciones.
Se suspende la búsqueda del hombre que fue arrastrado por la riera con su coche en Palau Sator, en Girona.
El temporal de lluvia que afecta a la provincia ha obligado a cerrar escuelas, ambulatorios y carreteras. Protección Civil ha enviado una alerta en la que prolonga las restricciones de movilidad en Lampordà hasta medianoche.
Salvador Illa ya está en planta y su evolución es favorable.
El presidente de la Generalitat sufre una infección poco frecuente que afecta a los huesos y que está provocada por un microbio. Seguirá ingresado en el Hospital Vall d'Hebron de Barcelona varios días, donde tendrá que hacer rehabilitación para recuperar la movilidad de las piernas.
La Comisión de Fiestas de Villamanín en León cobra el premio del gordo, 26 millones y medio de euros, para poder repartirlo.
Si es que puede. Esta semana se pone en marcha una web para que los agraciados se inscriban y reciban el dinero. En ella votarán si se acepta una quita del 10% para repartir o si la rechazan. Se vendieron 50 papeletas que no estaban respaldadas por décimos de verdad. Y nos quedan los deportes.
Vuelve la Champions, penúltima jornada de la fase de Liga. A las 9, Real Madrid-Mónaco y Villarreal-Ajax. El Villarreal no tiene opciones de clasificarse, ya está eliminado.
Y la previsión del tiempo con Alba Gutiérrez.
Este miércoles, que vendrá marcado todavía por la presencia de la borrasca Harry, seguirá golpeando fuerte en el litoral catalán y en Girona, donde hace unas horas ya se ha desactivado esa alerta roja, aunque todavía siguen buscando a una persona desaparecida a causa de este temporal. La alerta roja se activará mañana en Galicia por lluvias que serán persistentes y localmente fuertes en Vigo o en Lugo, y las precipitaciones también llegarán hasta Cádiz y la Comunidad Valenciana. Las temperaturas se mantendrán sin grandes cambios, habrá un ascenso en las mínimas, pasaremos de los 2 grados en Burgos o León a los 9 de Oviedo.
Te contamos una cosita más. Estos días, la solidaridad está marcando la tragedia en Adamuz. En Sevilla se han disparado las donaciones de sangre, llegando a alcanzar cifras similares al 11M. En la capital andaluza se han habilitado nuevos puntos, aunque recuerdan que tiene que hacerse de manera escalonada en los días. Yolanda Guirado, buenas tardes.
Buenas tardes, Ángel. Segundo día de colas en los centros de transfusión de sangre de Andalucía. Al principio fue algo espontáneo. Ana Belén es enfermera y sabe que situaciones como esta hace falta. No lo pensó ni un minuto.
Soy además grupo sanguíneo cero negativo.
Ángel también ha venido a donar. Él es donante, aunque hacía tiempo que no donaba.
Mi mujer trabaja en la Renfe y bueno, estamos particularmente sensibilizados por lo ocurrido.
Como Ángel y Ana Belén, son muchos los andaluces que acuden a donar. De hecho, solamente en el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas de Sevilla, las donaciones de las últimas horas igualan a las del 11M. Dora Díaz es su portavoz y nos pide que sigamos donando en los próximos días.
Lo importante es siempre escalonadamente, un flujo regular de 300, 350 personas todos los días. Eso sí que es lo importante.
Y recuerda que es importante que sigamos donando, porque después de las Navidades ya hacía falta aquí en Andalucía y esa falta ha aumentado después del accidente.
Seguimos pendientes de Adamuz.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En COPE te estamos contando desde el terreno todo lo relacionado con el accidente que deja ya oficialmente 42 muertos. Pilar García Muñiz ha hecho todo el programa a la tarde en el Centro Cívico de Córdoba, el lugar donde se están dando cita a los familiares de las víctimas y donde continúan en una espera que debe ser insoportable. Pilar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Expósito, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Viendo esa espera, viendo esa indignación que vais increciendo y sí, poniéndote un poquito, solo un poquito porque es imposible, en el lugar de esa gente, te voy a pedir que me cuentes dos historias de estas que te han impresionado en las últimas horas, Pilar.
Pues mira, te voy a contar en primer lugar la historia de Javier, que es la historia que yo creo que representa lo que están viviendo las familias que siguen aquí, en el Centro Cívico de Córdoba, en el que todavía me encuentro. Esas familias que están recibiendo asistencia, que están esperando sobre todo noticias de los suyos. Viajaban en esos trenes siniestrados y desde entonces no saben nada de ellos. Javier nos contaba que es su cuñado el que iba en uno de los trenes siniestrados. Trabajaba concretamente en la cafetería del Albia siniestrado.
Iba en el Albia como tripulante de cafetería y no sabemos nada de él. Y es que, a ver, tripulantes hay 4 o 5. No es normal que no sepamos nada de él todavía. En los hospitales hemos llamado, nadie dice nada, no le tienen registrado por ningún lado. A mi suegra, a su madre, ya le tomaron prueba de ADN. Iba supuestamente en el segundo vagón y le dijo a su compañero que iba al baño. Y en ese momento fue cuando se produjo todo.
Y aquí sigue Javier esperando noticias muy cerquita de nosotros. Han pasado ya, Expósito, 48 horas y no tienen información, y eso es lo que no entienden. En su caso nos decía además, es que fíjate, mi cuñado Agustín, miembro de la tripulación del Albia, es que va uniformado con el uniforme que llevan los trabajadores. Claro. No entiendo cómo no ha sido localizado todavía. Han pasado, como te digo, 48 horas, están demandando esa información que todavía no les llega. Y te puedes imaginar lo que te decías tú al inicio, que pesa ya el agotamiento, la incertidumbre. Y en el caso de Javier, aunque mantiene la compostura, hemos visto ya cierta mezcla entre desesperación e indignación por esta situación que se está alargando demasiado en el tiempo.
Sí, no me extraña. La segunda historia, la primera es terrible, esperando, pero la segunda, en sentido contrario, es la suerte.
Unos dirían que es cuestión de suerte, otros dirían directamente que es un milagro. Es la historia de Luis Domingo. Salió de su casa el pasado viernes sin saber que el fin de semana le cambiaría la vida. Se despidió de su mujer, le dio un abrazo a sus dos hijos, cogió sus palos de golf y puso rumbo a Marbella para disputar un torneo de su deporte favorito. Al acabar la competición, el domingo se subió al lirio que protagonizó la tragedia, el que cubría la ruta Málaga-Madrid. En su billete ponía un vagón, el número 7, uno de los que descarriló precisamente, uno de los que acabó convertido en un amasijo de hierros. Pero no sabemos por qué motivo. Bueno, sí, nos lo va a explicar él. El motivo es su equipaje. Por su equipaje hizo que no se subiese a ese vagón, sino a otro. ¿Por qué no te subiste a ese vagón número 7?
A ver, problema de equipaje. Yo viajaba con un equipaje grande, viajaba con los palos, con el saco de los palos. Estaba pensando si el billete permitía viajar. Me acerqué a las azafatas de Airy y me dijeron que no. Hicieron una grade, tuve... Y me pasaron al 3, al preferente, un vagón que íbamos prácticamente solos. Razón fueron el equipaje que llevaba, que sobresalía, bueno, era mayor del que permitían.
Pues así nos ha contado su testimonio, su historia esta tarde. Y reconocía que eso, que han sido los palos de golf, su equipaje, el que ha hecho pues que su historia la pueda contar desde su casa completamente ileso. Viajaba en otro vagón, en lugar del 7, que es el que le correspondía a él, y qué historia, ¿no? ¿Cómo hubiera cambiado si efectivamente hubiera entrado en ese vagón 7? Nadie sabe lo que hubiera pasado.
Para hacer un corto de película. Gracias, Pilar.
A vosotros.
Venga, cuídate. Hemos contado noticias, ahora escucha las voces del día. José Luis sigue buscando a su hermano que viajaba en el Albia siniestrado, Nekane.
Hay decenas de denuncias de desaparición de familiares que no saben nada todavía de sus seres queridos. El hermano de José Luis viajaba con su mujer, que está ingresada en el hospital. Su testimonio lo hemos escuchado en Herrera en COPE.
Me temo lo peor porque, por desgracia, la mujer de mi hermano iba con él y estuvo bastante tiempo en el tren hasta que pudieron evacuarla a ella y sabemos la triste noticia.
Francisco César García Magán, secretario general de la Conferencia Episcopal.
Ha destacado la valía y la generosidad de los cientos de voluntarios que siguen acercándose a ayudar a los familiares del accidente. Lo ha contado en el programa de 13 Televisión, Eclesia al Día.
El pueblo español es un pueblo generoso, es un pueblo solidario, que tiene corazón, y cuando se produce una desgracia, en este caso este terrible accidente, pues sabe sacar de sus corazones lo mejor de sí mismo y olvidamos otras cuestiones, otras circunstancias que nos dividen para hacernos unos en la solidaridad, en el afecto y en la compañía.
Francisco Javier Alcalde es perito judicial, experto en accidentes de tren.
Sigue la investigación para saber qué ocurrió, por qué se produjo el descarrilamiento. Los expertos piden esperar hasta que la investigación concluya.
El volumen del paso de trenes, el aumento del peso de los trenes, todo eso influye en el estrés y el desgaste que tienen las infraestructuras. Todo esto se tendría que ver en un mayor mantenimiento. Las inversiones tal vez no sean las adecuadas, pero nos pasan las carreteras, todo lo que son infraestructuras.
Los Reyes, en Adamuz, donde han visitado el lugar exacto del accidente de trenes.
Eso es, allí han podido comprobar la dimensión de la tragedia y charlar también con los vecinos que ayudaron a las víctimas. Después, don Felipe y doña Leticia se han desplazado a Córdoba, donde han visitado a algunos de los heridos que están ahora mismo hospitalizados.
Lo hemos hecho con el máximo respeto, pero también con la voluntad de transmitirles el cariño de todo el país, porque realmente ha sido un impacto muy fuerte.
Leí esta mañana en el periódico que todos somos responsables de no retirar la mirada cuando se limpian los escombros. Y de ahí el valor que supone ser conscientes de esa vulnerabilidad.
Y el sonido musical, Bruce Springsteen.
En su primer concierto concierto del año en Nueva Jersey, donde allí ha invitado a quienes le escuchaban a mandarle un mensaje a Donald Trump, que protesten, que salgan a las calles para pedir al presidente que retire al servicio de control migratorio de Minneapolis. Springsteen, que siempre ha sido muy crítico con la administración Trump, ahora ha querido pronunciarse sobre esas protestas que se están desarrollando en las calles.
Gracias, Nick.
Hasta luego, Ángel.
Chao.
Escuchas La Linterna.
Con Expósito.
COPE. Estar informado.
En el Valle del Ebro, en un paisaje de líneas sobrias y ritmo lento, se levanta la antigua iglesia del Piquete, en Quinto. Un edificio mudéjar del siglo XV que, tras quedar desacralizado después de la Guerra Civil, permaneció décadas como un espacio en obras. Bajo su suelo, sin embargo, se custodiaba una parte desconocida de la historia del pueblo, una variedad de cuerpos perfectamente momificados. Hoy se exponen en el primer museo de momias de nuestro país. Jesús Morales es el alcalde de Quinto y responsable de este museo.
Es un museo único en España, es el único lugar en nuestro país donde se pueden visitar una colección de restos momificados de forma natural. Son unas momias del siglo XVIII, principios del siglo XIX, y que aparecieron en la restauración de un antiguo edificio del siglo XV, mudéjar, aragonés, que está aquí en Quinto y que después de la Guerra Civil quedó desacralizado.
El hallazgo se produjo durante las obras de restauración del interior del templo. La combinación de un terreno especialmente seco, una temperatura estable y una humedad baja dio lugar a un proceso de momificación natural, no intencionado, que permitió la conservación de los cuerpos.
En esos trabajos de restauración aparecieron 15 cuerpos momificados, perfectamente momificados, conservándose también muy bien todos los ropajes y los ajuares funerarios. Y cuando todo eso aparece, pues surge la idea en Quinto de enseñar esto al mundo, porque estamos ante un hallazgo único. Entonces es así cuando en el año 2018 se abre ese museo de momias y que desde entonces hasta ahora pues ya ha traído a Quinto más de 45.000 visitantes.
Junto a los cuerpos se preservaron también los ropajes y algunos objetos funerarios. En total se documentaron 15 individuos, 7 adultos y 8 menores. A partir de ese momento se optó por mantenerlos en el mismo espacio donde fueron enterrados, protegidos mediante vitrinas que reproducen las condiciones que hicieron posible su conservación.
Las reacciones son diversas, pero es verdad que cuando te encuentras con la foto por primera vez o cuando hay gente que no quiere hacer la visita guiada y entra y se encuentra con las momias de repente, bueno, pues es un poco un choque visual porque al final estás viendo una persona que tiene 250, 300 años, que vivió en Quinto, que falleció en Quinto, que se ha momificado de forma natural y que está ahí.
La historia de Quinto se remonta a más de 20 siglos atrás, desde que los romanos lo bautizaron como Quintus. Es el único municipio en nuestro país que cuenta con un museo de las momias, siglos XVIII y XIX en perfecto estado. Un espacio que no solo muestra los cuerpos en el contexto histórico en el que vivieron, es un descubrimiento que ha convertido al municipio Quintos de la provincia de Zaragoza en un lugar ya de interés nacional e internacional. Míralas dos. Con las cabecitas para los lados. Míralas.
Parecemos epiblas.
Vamos, clavado. Las haces aquí, con la cabecita. Ay, qué pena.
¿No te gusta la canción?
¿Eh?
¿No te gusta la canción?
Sí.
Joder, la he visto con más entusiasmo, ¿eh?
Para dormirme. Para dormirme.
Entusiasmo.
Aunque con el sueño que tengo.
Sí, poco a poquito.
Me duermo con ACDC.
Con ACDC dormirías.
Nos damos un paseito por las redes. Adif limita temporalmente la velocidad a 160 kilómetros en un tramo muy largo, el trayecto Madrid-Barcelona. Uy, qué curioso. Hola, Alba.
Hola, Ángel. Es una de las primeras consecuencias que podemos decir que ha llegado tras ese accidente ferroviario de Adamuz. Los maquinistas en este caso también se estaban quejando del mal estado en algunos tramos de la alta velocidad entre Madrid y Barcelona. Y la decisión ha sido esa, limitar la velocidad a 160 kilómetros por hora en uno de esos tramos. Y entre nuestros oyentes hay algunos usuarios que son habituales de coger este tren de Madrid a Barcelona. Nos mandan sus audios opinando sobre esta medida al 600-544-555.
Me parece una medida muy acertada porque el desgaste de las vías con tanta máquina rodando encima de ellas es un peligro para los pasajeros. No han invertido el dinero que se tenía que haber invertido en asegurar, y eso se está ahora saliendo a relucir en todos los accidentes, retrasos y averías que está habiendo. Es una lástima, pero el dinero que tenían que haber puesto para que esto no pasase, no sé dónde ha ido.
Precisamente, lo apunta el oyente, nos ha dado la idea. En nuestro tema del día vamos a analizar en qué punto está el sistema ferroviario español, cómo se va a desarrollar la investigación del accidente, la liberalización del sector incrementó el número de viajeros en trenes, y en 2022 había 24 millones de viajeros, ahora estamos en el doble. A las 9, las 8 en Canarias. Y esperamos mensajes.
Hasta las 11:30 te seguimos leyendo, como siempre, en facebook.com/linternacope, también en X, que es el antiguo Twitter. Estamos en @expositocope, en nuestro WhatsApp, que es el 600-544-555, y en Instagram, en expósito-cope.
Gracias, Alba.
A ti.
Paloma Serrano, cuando deje de bailar, nos trae un mensajito de Mutua.
Bien enfadada que estoy, porque me parece increíble, surrealista, perdóname, Expósito, que haya seguros que tarden 2 horas en ir a por la gente cuando se quedan tirados en la carretera. Oye, es hora de irse a la Mutua y todos contentos. Y es que si te cambias a la Mutua, además de una gran asistencia, te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. Vete a la Mutua y todos contentos. Consulta condiciones en mutua.es.
Sigue a Ángel Expósito en X, @expositocope y @linternacope. En facebook.com/lalinterna y en Instagram, expósito-cope.
Y me ha reconocido, se ha acercado y me ha dicho: Jorge, ¿puedo hablar contigo? Y yo, pues por supuesto. Y me ha contado que es el hermano de uno de los viajeros.
Absolutamente nada. No sabemos dónde puede estar mi hermano.
Tu hermano te pidió que le contases al mundo la historia de tu mamá.
Nada, lo necesita. Y el testimonio que tú puedes dar de mamá, lo único que puede hacer es que el mundo sea mejor.
Una brecha de 30 centímetros no deja de ser aproximación a las causas.
Posiblemente sea un mal punto de soldadura. Eso es lo que apuntan los primeros indicios.
Rafa, padre, ¿estás orgulloso de tu pueblo?
Muchísimo. No podría pedir nada mejor de un cristiano que lo que vi ayer, ¿no?
Sigue en COPE, en nuestra web y en nuestras redes sociales, la última hora del accidente ferroviario en Adamuz.
¡Qué mayor está ya Andrés!
Este año comienza ya la universidad.
¿Cómo pasa el tiempo?
Por cierto, ¿qué vamos a hacer con la casa de los papás?
Lo mejor es que la alquilemos. Podemos llamar a Alquiler Seguro, que nos garantizan el cobro de la renta el día 5 de cada mes.
Alquiler Seguro. Más de 30.000 propietarios satisfechos en toda España. Alquiler Seguro. La revolución del alquiler. Escuchas La Linterna.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
¿Te gusta comer sano y además te gustan los tomates? Con Mar Azul Cherokee y Rosa de la Reina lo tienes fácil. Tomates premiados con sabor del año 2026.
Tomates que hablan.
Hay emociones tan intensas e indescriptibles que teníamos que ponerles nombre. Son las emociones de los clientes de Gilmar, como la tranquilidad. Sensación de tranquilidad al tener tu rentabilidad inmobiliaria asegurada. Descubre más emociones en emocionariogilmar.es. Gilmar, de toda la vida un lujo.
¿Quieres un día de 10? Pues en tu móvil tienes un 15. Solo hoy y solo en la app de MediaMarkt te damos un 15% de descuento en la mejor tecnología. Descárgate ya la app y disfruta de todas las ventajas de unirte a mi MediaMarkt.
mamá, ¿por qué estás tan contenta?
Pues porque tengo el pack Nutster de Hoogla Germany. Somier articulado, comando Bluetooth y colchón alemán. Todo por 678 euros. Sí, sí, 678 euros.
¡Hala! ¿Y dónde se compra?
Pues en tu tienda más cercana. Encuéntrala en hooglagermany.com.
Solo necesitas unos segundos.